Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Visita inminente del vicepresidente Pence a la ciudad de Doral para reunirse con la comunidad venezolana.
Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí.
Mientras Juan Guaidó presenta su hoja de ruta, la policía visita su casa donde se encontraba su hija de 20 meses.
Todo viene, todas las cosas. Mi mamá está en la iglesia.
El régimen cubano impide entregar ayuda a los damnificados por el fuerte tornado que asoló La Habana. Más cubanos protestan contra el decreto castrista 349 que institucionaliza la censura artística en Cuba.
Y en los deportes, conteo regresivo para la edición 53 del Super Bowl.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunirá mañana con la comunidad venezolana en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, y pronunciará un discurso sobre el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano, según informó su oficina en Washington. A la cita asistirán Julio Borges y Carlos Becchio, representantes diplomáticos designados por Juan Guaidó, reconocido por el gobierno estadounidense como presidente interino de Venezuela. El senador republicano Marco Rubio y el congresista del mismo partido Mario Díaz-Balart, así como el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, también estarán presentes, al igual que el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, quien recibirá a Pence a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
Con la intención de intimidarlo, la policía de Maduro aprovechó que Juan Guaidó realizaba una alocución al pueblo venezolano para presentarse en su casa donde se encontraba su hijita de 20 meses con su abuela. El presidente encargado de Venezuela presentó hoy el proyecto que denomina Plan País, la hoja de ruta de un gobierno que cada día gana más apoyo. Casi un 82% de los venezolanos apuesta por la gestión de Guaidó. Y en la comunidad internacional aumentan también los reconocimientos. El más reciente ha sido el del Parlamento Europeo. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Claro que se puede.
Finalmente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó su plan país para la reconstrucción de Venezuela. Mientras realizaba su presentación, la Policía Nacional del régimen se presentó en casa de su esposa Fabiana, que lo acompañaba en la locución. Habían dejado a la pequeña Fabiana al cuidado de su abuela.
Se acercaron en primero en dos motos, luego una camioneta blanca sin identificación. Se acercaron a la caseta de vigilancia a preguntar por Fabiana, por nuestra familia, que eran miembros de seguridad, que estaban buscando información, que si estaba aquí.
Papi.
Dime, hija.
Dime.
Buscando información. El objetivo es evidente.
Papi.
El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron. También, que no va a lograr quebrar a la familia venezolana.
En las calles y fuera de Venezuela, Juan Guaidó sigue sumando apoyo internacional. Este jueves, el Parlamento Europeo se sumó a la larga lista de los que lo reconocen.
Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela.
La administración del presidente Donald Trump abandera los apoyos y tras una llamada personal a Guaidó, el propio mandatario estadounidense anunció en su cuenta de Twitter que la lucha por la libertad ha comenzado en Venezuela. Además, tras los encuentros que sostuvieron algunos senadores estadounidenses con diplomáticos venezolanos designados por la legítima Asamblea Nacional, el senador Marco Rubio instó a los militares a apoyar al gobierno de Guaidó.
Su trabajo es defender la Constitución, no empoderar a aquellos que lo están minando violentamente.
Se acabó el tiempo para el diálogo.
Miles de venezolanos tomaron nuevamente las calles en apoyo al gobierno de Juan Guaidó, que según la encuestadora Ercon, el 81,9% de sus compatriotas lo reconoce como presidente legítimo.
Cese de la usurpación, elecciones libres, y un nuevo gobierno democrático. Aceptación de la ayuda humanitaria, justicia para los presos políticos y justicia para los caídos por la lucha de la democracia.
Nosotros no queremos irnos de nuestro país, queremos seguir en Venezuela luchando por nuestro país.
El régimen de Nicolás Maduro se ve acorralado. El gobierno de Colombia prohibió la entrada en su país al gobernante y a 199 de sus más cercanos colaboradores.
Esta lista está encabezada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, son muchas las personas, son más de 200, además de otras nacionalidades también, que no pueden ingresar a nuestro país.
Nicolás Maduro aún tiene algunos apoyos y voces que piden a gritos más oxígeno para su régimen con un diálogo que ha sido rechazado por el nuevo gobierno de Guaidó.
El gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos. El gobierno de España lo que quiere es que por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes.
Entre tanto, en España, la organización Reporteros Sin Fronteras exigió a Venezuela la liberación de una periodista de la agencia EFE y otros 7 comunicadores que el régimen de Maduro ha detenido por cubrir las manifestaciones convocadas por Guaidó. Francia exigió también a las autoridades venezolanas que dejen en libertad a 2 periodistas franceses del canal de televisión TMC. Hasta ahora, Maduro decidió deportar a los colombianos Leonardo Muñoz y Maurín Barriga y al español Gonzalo Domínguez, corresponsales de la agencia EFE en Caracas. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
7 congresistas estadounidenses presentaron este jueves una propuesta legislativa bipartidista ante la Cámara Baja de Estados Unidos para restringir la exportación de artículos de defensa y material para controlar el crimen a las fuerzas de seguridad venezolanas. Estas herramientas son usadas frecuentemente por el régimen ilegítimo de Maduro para atacar a su propio pueblo, a menudo con consecuencias letales, explica un comunicado de la oficina de la congresista demócrata Donna Chalala, quien representa al Distrito 27 del Estado de la Florida. La legisladora explicó que la propuesta de ley garantizaría que los artículos para el control de multitudes, como equipamiento antidisturbios y gases lacrimógenos, no estén en manos de los aliados de Maduro y las fuerzas de seguridad ni sean usados contra manifestantes pacíficos.
Y la diáspora venezolana en el sur de la Florida manifestó su voluntad y una vez más dio su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En conferencia de prensa, dirigentes opositores en el exilio anunciaron próximas iniciativas. Ricardo Quintana tiene la información.
Acabar con lo que llaman usurpación del poder en el país sudamericano, instaurar un gobierno provisional y la convocatoria a elecciones libres es el reclamo del exilio venezolano en un respaldo expreso a Juan Guaidó.
No es solo un movimiento en contra de una dictadura, es un movimiento en favor del restablecimiento de las instituciones democráticas.
Nosotros los venezolanos que estamos en el exilio damos las gracias por permitirnos desde aquí poder seguir luchando por la libertad en nuestro país, en Venezuela.
Para dar a conocer su sentir, la diáspora venezolana celebrará este sábado una asamblea de ciudadanos en los predios de este centro comercial del noroeste de Miami.
Y que se devuelva la libertad al pueblo venezolano, al pueblo de Nicaragua y al pueblo de Cuba.
En la concentración se pedirá el establecimiento de una democracia que propicie la creación de una nueva conciencia nacional.
Nunca han dejado de estar oficiales leales a la patria luchando, y la historia lo va a recoger. También funcionarios policiales de los cuerpos científicos y de los cuerpos policiales.
La concentración será en esta plazoleta de este centro comercial de El Doral. Se espera que unas 5.000 personas asistan a partir de este sábado a las 4 de la tarde. La convocatoria es abierta a otras comunidades, tomando en cuenta que el 90% de la composición de Miami tiene raíces foráneas.
Están invitadas personalidades también de la diáspora cubana, nicaragüense y colombianos, toda la comunidad latinoamericana, así como personalidades y políticas y líderes de norteamericanos de aquí de Miami.
Protestamos contra la presencia ilegal de tropas y efectivos e inteligencia de países extranjeros en Venezuela. Protestamos contra la presencia de grupos armados guerrilleros de países vecinos que se han refugiado en Venezuela.
Los exiliados también insistieron en la necesidad de continuar el envío de ayuda humanitaria a su país de origen.
Es muy importante que las comunidades sepan que vamos a estar recaudando insumos médicos de todo tipo y alimentos no perecederos para niños y para adultos.
Otra manifestación ha sido convocada para este sábado, pero a las 12 del mediodía, frente a la sede de la alcaldía de la ciudad de Doral. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y los casi 5 millones de venezolanos que viven en el exilio físicamente están distantes, pero mantienen el deseo del regreso, una esperanza que cada día cobra mayor fuerza. Luis Guardia amplía.
¿Eres hijo?
¿O hija?
¿Eres madre?
¿Hermano?
¿Hermana?
¿Esposa?
¿O simplemente un amigo de las Fuerzas Armadas?
Tú, que fuiste formado para defender la Constitución.
Tú, que juraste luchar por una Venezuela libre.
Hermano militar, ¿te sientes bien apoyando a un grupito que tiene secuestrado al país solo para enriquecerse?
Artistas venezolanos han lanzado una campaña para animar a las Fuerzas Armadas a respetar el regreso de la democracia a su país.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela difundió una ley de amnistía para los militares. Miles de venezolanos alrededor del mundo están esperanzados con un cambio sociopolítico en su país. Estos 5 músicos tocan reggaetón sinfónico en una calle de Bogotá. Volvieron a reunirse en el exilio tras decirle adiós a la Orquesta Sinfónica de Carepito.
No volvería a Venezuela cuando el gobierno de Maduro caiga, porque de verdad tengo un país por el cual luchar.
Desde la llegada del chavismo al poder hace unas 2 décadas, se estima que 5 millones de venezolanos han escapado de su país. Leonel Núñez trabaja en un restaurante en México y sueña con el día de poder regresar.
Con la esperanza, como la tienen todos los venezolanos, la esperanza de volver a hacer esa maleta que llegué aquí con sueños, pero llevármela a Venezuela y a seguir soñando.
Soy venezolano, colaboremos, gracias. Dice este cartel que muestra Jordi Olivero en una intersección de Quito. Él vende golosinas y limpia los cristales de los automóviles.
Para mí Nicolás Maduro es un fraude, realmente un fraude, porque ¿cómo se explica que hace una elección y dice que gana con el 80% cuando todo el mundo no lo quiere?
Mónica Villarroel tiene 23 años. Fue bailarina clásica en su país. Hoy trabaja en un bar de Buenos Aires y tiene confianza en el cambio sociopolítico en Venezuela.
Porque por primera vez ves que hay un movimiento que no es solo en Venezuela. O sea, no es que solo los venezolanos salieron. Es que estamos en todo el mundo. Estamos regados por todo el mundo. Y muchísimos gobiernos y muchísimos países nos apoyaron, cosa que no había sucedido antes.
Las últimas 2 semanas han sido esperanzadoras para quienes desde otros países sueñan con el día de poder regresar a su patria, con el día en que vuelva a reinar el poder de la democracia en Venezuela. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Batabanó y Alamar. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos con este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Ah. A pesar de la necesidad causada por la tragedia que viven quienes lo perdieron todo con el paso por La Habana de un terrible tornado la noche del domingo 27 de enero, continúan las denuncias de que el régimen castrista está impidiendo la entrega de ayuda a los damnificados. En una espontánea iniciativa, artistas, activistas y cuentapropistas en la isla habían decidido llevar ayuda a las víctimas. Grisel González con los detalles.
El sitio digital Cibercuba publicó este video que muestra cómo la policía cubana hace una cadena humana para impedir el paso a quienes llegan con ayuda humanitaria para los damnificados del tornado que arrasó varios municipios de la capital cubana. Un hecho similar lo denunció la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola en un mensaje a través de Facebook. Estamos en un semáforo de Guanabacoa con una caravana con comida, ropa, agua, etcétera, y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, no nos deja pasar.
El gobierno quiere capitalizar todas las ayudas que la gente trae espontáneamente. Y entonces ponen un montón de policías y mandan un funcionario para que sea él el que pesquise todo y el que reparta todo en los barrios, donde están los derrumbes, donde está la gente con las casas que están afuera, haciendo cardosas, sin luz, sentados afuera. Hay cordones de policías.
Mientras, el régimen de La Habana se enorgullece de vender alimentos a los damnificados a bajos precios. Bexi Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior de la República de Cuba, publica la lista de precios de los alimentos elaborados a la venta en las zonas afectadas y, según escribió en su cuenta de Twitter, con precios asequibles a quienes lo perdieron absolutamente todo. El periodista Yusnavi Pérez recibió de Cuba un video donde muestran los huevos con los cascarones semirrotos que le está vendiendo el gobierno a los damnificados. La dictadura cubana recalcó que cualquier ayuda que llegue a la isla se tramitará a través de los gobiernos municipales. Mientras continúan las declaraciones de lo que experimentaron los residentes de varias barriadas de La Habana la noche del domingo 27 de enero ante el terrible impacto causado por un tornado con vientos de hasta 300 kilómetros por hora.
Hemos perdido toda la casa, todos los bienes, todas las cosas. Mi mamá está en la iglesia, todo lo hemos perdido, todas las cosas. Pero qué bueno, que más importante es la vida. ¿Tú me entiendes? Pero estamos en la calle, estamos en una iglesia, ¿tú me entiendes? A ver si el Estado nos da algo eterno en algún lugar. Todos estábamos ahí, de pronto sentimos un ruido como si fuera un avión que se iba a caer así arriba, que se iba a caer. Y entonces zumbidos en los oídos, muchos zumbidos. Nos abracamos todos así en una columna fuerte que hay ahí, nos abracamos. Y empezamos a caminar como si volaban las cosas, se iban las cosas. No, y figúrate, atormentados, estábamos asustados. Después pasó eso, no podíamos caminar porque todo estaba bajo escombros. Ese era el cuarto de mi hija, mira, todo salió volando.
Entre tanto, cubanos y no cubanos continúan los esfuerzos a fin de recaudar fondos y ayuda humanitaria para enviar a los afectados. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El decreto Ley 349 emitido por el Ministerio de Cultura cubano surgió para inmovilizar el arte que no es patrocinado por la dictadura e impone la censura comunista a la libertad de expresión. A menos de un mes de la consulta sobre la nueva constitución castrista, más artistas cubanos se suman a las protestas. Yoandy Castañeda amplía.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste, siempre estuvo ahí, solo la legalizaste.
La seguridad del Estado cubano continúa, según testimonios citados por Cubanet, con la persecución a los debates y discusiones sobre el polémico decreto Ley 349, en la que jóvenes artistas, sacerdotes y periodistas se han movilizado contra la polémica regulación que institucionaliza la censura del arte en la isla. Amnistía Internacional teme que las recientes detenciones arbitrarias de artistas cubanos que protestan contra el decreto sean una ominosa señal de lo que está por venir. En agosto del año pasado, la organización había publicado en su página de internet: "Nos solidarizamos con todas y todos los artistas independientes de Cuba que están impugnando el decreto y luchando por un espacio donde puedan trabajar libremente y sin miedo a sufrir represalias".
Y es un decreto donde el gobierno trata de ponerle pautas a la creación, trata de ponerle pautas al arte independiente.
Por su parte, Leandro Feal Bonachea, fotógrafo cubano, en una entrevista reciente publicada por Diario de Cuba a raíz de una exposición sobre el tema en la ciudad guipuzcoana de San Sebastián, en España, definió esta iniciativa castrista como una ley mordaza.
Donde el gobierno se atribuye el derecho de dictaminar quién es artista y quién no, quién es artista profesional y quién no, qué obras se pueden exhibir en espacio público y qué obras no, o qué artistas tienen el derecho a mostrar su trabajo en el espacio público y cuáles no, qué son los espacios públicos. Es una cosa realmente maquiavélica, es una cosa, realmente es una ley mordaza.
La ley, en principio, permitiría a los denominados inspectores supervisores a revisar cualquier evento cultural, desde exposiciones de pintura a conciertos, e inmediatamente decretar el cierre de un espectáculo o confiscar un cuadro.
Rescatar esa figura que en los años 70 hizo mucho daño en la cultura cubana, en el quinquenio Ortiz o decenio Ortiz, y en esta Cuba actual, rescatar esa imagen para mí es terrible.
Aunque el decreto no se implementó el pasado 7 de diciembre por las presiones internas y las protestas internacionales, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, confirmó en el espacio televisivo oficial La Mesa Redonda que se irá aplicando de forma progresiva.
Y cuando un Estado empieza a dictaminar qué cosa es el arte, pues la hemos cagado.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y en una emotiva ceremonia, decenas de personas se dieron cita en el que a partir de hoy se llama el Maurice Ferrer Park, un reconocimiento al legado del primer alcalde hispano de Miami.
Yo quiero que Miami sea un centro de esperanza, de cariño, de sabiduría para todos. Esta gran nación norteamericana fue creada y fundada para todos, blancos y negros, ricos y pobres, cristianos y ateos, cubanos y puertorriqueños, venezolanos, sudamericanos, españoles. Este es nuestro parque. Es un parque que espero sea siempre un símbolo del amor que le tenemos a este gran país que nos ha albergado.
Precisamente hoy, ese sueño de urbe global se hizo realidad una vez más. Y Maurice Ferré, quien fuera alcalde de Miami entre 1973 y 1985, lo comprobó ante ese crisol de nacionalidades y culturas que hoy define a la capital de las Américas.
Lo más importante de Ferré es que él logró convencer a lo que en Estados Unidos se llama el establecimiento, o sea, a los poderes establecidos, que eran todos americanos, racistas, aquí en el sur de la Florida, de que los cubanos teníamos cabida, de que los cubanos aportaban a esta sociedad, y después los centroamericanos. Por eso Maurice Ferré hizo de esta una ciudad inclusiva.
A Ferré se le considera el creador de la ciudad moderna, cosmopolita y próspera que es hoy el Puente de las Américas. Muchos de los alcaldes que le han sucedido le rindieron tributo en el Maurice Ferré Park.
Yo quiero seguir con su perfil de lo que es la ciudad de Miami, como una ciudad que no solamente es el centro de Latinoamérica, pero que se ve como una ciudad global, en cual todas las personas del mundo están invitadas aquí y todas las inversiones del mundo, si vienen por supuesto de países que respetan los derechos humanos, están invitados a esta gran ciudad.
La jornada fue un homenaje al alcalde que fue, pero también al padre de familia que sigue siendo Maurice Ferré.
Es que él tiene un corazón tan grande para la gente, tiene historias por todo Miami. Siempre la gente viene a decir a la familia, yo tengo algo que pasó con él en un tiempo de su vida.
Para los cubanos en Miami, sobre todo, el momento donde lo necesitábamos más, la generación de mi papá, estuvo ahí como una persona, pero también estuvo ahí como un alcalde. Muchos momentos difíciles que pasó, sobre todo la comunidad cubana en esta ciudad, y estuvo ahí. Así que por eso se ve un apoyo gigantesco de la comunidad cubana, sobre todo de la generación de mi papá, que se recuerda todo lo que hizo.
Miami, la metrópolis amada de Maurice, celebró a su primer alcalde hispano en una conmovedora mañana. Es el agradecimiento a la enorme contribución de la ciudad que, desde este parque y desde muchas de sus esquinas, no quiere dejar de recordarle. Bueno, en los próximos días en nuestro programa Karen a las 8 les presentaremos un especial sobre este emotivo y merecido tributo a Maurice Ferré, en el que el respeto y admiración por el exalcalde se muestran a través de las declaraciones de los numerosos líderes de la comunidad que asistieron y participaron en este homenaje y que, por supuesto, Alfredo, entrevistamos.
Qué bien. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, cuando regresemos, bueno, pues ¿quién más? Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento, no se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí. Varios muertos, numerosos accidentes por carreteras congeladas y miles de vuelos aéreos cancelados son el resultado de una intensa ola de frío que está azotando el norte de Estados Unidos con temperaturas de por lo menos 40 grados bajo cero.
Imposible salir a la calle porque ni el abrigo más grueso consigue paliar los 40 grados bajo cero que se han registrado en Chicago o, como bien dicen sus habitantes, en Chiberia. Porque miren cómo está el lago de la ciudad, más propio del polo norte que del medio oeste de Estados Unidos. El agua hirviendo tarda milésimas de segundo en congelarse. Illinois, Wisconsin, Minnesota y Michigan son los estados más afectados por este temporal considerado como muy peligroso.
Los primeros signos de congelación son dolor, entumecimiento y hormigueo. Este tipo de cosas son señales de advertencia de que debes entrar.
8 personas han muerto ya debido al frío extremo que afecta a más de 83 millones de estadounidenses. 2.000 vuelos han tenido que ser cancelados en las últimas horas. El caos se está apoderando de gran parte del país. Los accidentes se suceden y toda precaución es poca. Porque con este frío lo único seguro es quedarse dentro de casa.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba, discúlpenme.
Ese es el frío que te dio ver el...
Yo creo que el reportaje me trajo el frío a la garganta directamente.
Vamos a ver qué nos dice Eduardo Rodríguez a continuación. Adelante.
Gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas en los 20 en gran parte del extremo oriental. Temperaturas de 17 Camagüey, Cayo Coco y Ciego de Ávila con 20 y 21 grados respectivamente. Santa Clara 12, Cienfuegos 17. La parte occidental todavía con temperaturas mucho más frescas. De hecho, tuvimos varias temperaturas que no son récord, pero son bastante bajas. Indio Atuey con 11.4, Jovellanos comenzó el día con 11.5, Santo Domingo en la provincia de Villa Clara con 11.8, Júcaro, esto es bien lejos, quiere decir la masa fría ha avanzado bien al este, igual que en los últimos dos días, Ciego de Ávila, extremo sur, 12.2, Colón con 12.4 y Santi Spíritus con 12.8. Bueno, En la medida que el vórtice polar que ha estado dejando estas temperaturas gélidas en todo el centro, norte y este de los Estados Unidos, la situación acá va a continuar con temperaturas ya no tan frías porque ese aire frío se estará retirando en los próximos días. El frío intenso se marcha un poco en el continente norteamericano y en Estados Unidos. Quiere decir que no estamos anticipando, pronosticando frentes fríos que lleguen a nuestra área. De hecho, si hemos tenido chubascos aquí cerca, algunos de estos chubascos en el estrecho de Florida pueden afectar la costa norte, La Habana, Guanabo, tal vez un poquitico más al este en las próximas horas, pero por lo menos en las últimas horas no hemos tenido reportes de lluvia en gran parte del centro y oeste de la isla. En la parte oriental solamente algunas lloviznas muy, pero muy aisladas. Santiago de Cuba, esta tarde con una temperatura un poco más elevada que ayer, con 30.5. Aquí lo tenemos, 29 Guantánamo, Holguín con 27, Manzanillo 30, 26 a 27, gran parte de Ciego de Ávila, Camagüey. Y de ahí hacia el oeste del país, las temperaturas han estado entre 26 y 31 grados. Gerona, bueno, siempre Gerona, reflejando las temperaturas del mar. Está bien al sur y más se refleja la temperatura marítima. Noten la dirección de los vientos en las próximas horas, básicamente del noreste, esa es la tendencia, del este al noreste, y también la intensidad, que va variando de acuerdo al horario, disminuye un poco en horario de la madrugada y amanecer. De todas maneras, estamos calculando que al final de la tarde hay más oleaje en toda la costa norte, poco oleaje en gran parte de la costa sur. Me refiero a la costa cerca de la costa sur, Ensenada La Broa, Surgidero Batabanó, Ana María, Huacanayagua, hay menos oleajes. Si salimos del Berín, la situación cambia un poco. De todas maneras, hasta un metro el extremo noreste, 0.8 metros el sur, acá gran parte de las zonas de plataforma 0.3 y 0.3 también entre Batabanó e Isla de la Juventud, pero la costa norte un poco más de oleaje, aunque no estamos viendo una situación crítica en cuanto a oleaje. Todavía la posibilidad de algunas lluvias esta noche en Guacanayabo, Manzanillo, Niquero, ahí puede haber algo de lluvia durante horario de la noche, y también la costa norte de la provincia de Holguín. Algunos chubascos adicionales el viernes pudieran afectar la Cayería Norte, en especial Ciego de Ávila, Camagüey, y el extremo oriental, el grupo Guamuaya. Guamuaya pudiéramos tener algo, me refiero a la zona central, acá inmediaciones de Trinidad, pero acá Sagua Baracoa, también el grupo Sagua Baracoa, provincia de Guantánamo, pudiéramos ver algo de lluvia, en especial extremo noreste, y luego el resto de la isla con condiciones mayormente despejadas. Para la capital del país, las temperaturas en ascenso, todavía un poco de frío hacia el interior en horario de la mañana. En horario de la tarde, temperaturas de 26 hasta 28. No estamos viendo sistemas frontales en los próximos días, así que se mantiene el tiempo estable, pero todavía condiciones frescas, en especial en la mañana. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Uno de los agentes libres más codiciados del momento en las grandes ligas, el slugger Bryce Harper, estaría reuniéndose con los Padres de San Diego. Inicialmente, el equipo del oeste de la Liga Nacional no aparecía entre los contendientes que luchan por contratar a Harper, pero todo indica que el outfielder es de su interés en este momento. Los Padres también habían mostrado interés en Manny Machado, el otro agente libre de gran peso que está disponible en el mercado. Bueno, y los preparativos para la edición número 53 del Super Bowl, que se jugará este domingo en Atlanta, marchan sin contratiempos. Este miércoles, tanto los Rams como los Patriots entrenaron por primera vez en esa ciudad, donde las medidas de seguridad siguen tornándose cada vez más estrictas. Y el ex pelotero Alex Rodríguez será uno de los protagonistas de este Super Bowl, pero no en la cancha. A-Rod será la figura central de un comercial de televisión que, como ven, estos anuncios publicitarios también compiten por el encanto de millones de televidentes que estarán colgados de la pantalla el próximo domingo. Vamos a la Copa del Rey. El Barcelona arrolló al Sevilla en el Camp Nou y con ello avanzó a semifinales. Coutinho abrió la cuenta al minuto 12 de penal. Luis Suárez iba a anotar una vez. Fue al minuto 89 el gol del uruguayo. Y Leo Messi también se fue con uno de su cuenta. Lo hizo en tiempo de descuento para dibujar el marcador final, goleada de 6-1.
Nosotros hemos salido muy determinados al partido, que es lo que queríamos. De ahí que llegáramos con claridad a su área. Y bueno, también de ahí han venido los goles.
Bueno, y aquellos tiempos en que Diego Maradona y el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, caminaban juntos, reían y jugaban al fútbol como grandes amigos, terminaron. Se acabó la luna de miel de Maradona con la actual gerencia de la FIFA. Aún no se sabe qué es lo que desató este esperado divorcio. Pero dice el pibe que no se quedará callado.
Que renunciaba al capitán de las estrellas. Desde que se fue Blatter y desde que se fue Rondona, en la FIFA no cambió nada. Por eso mi renuncia. Voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva.
Bueno, vamos ahora a la NBA. Anoche el veterano alemán Dirk Nowitzki anotó 14 puntos en la que fue su última presentación en el Madison Square Garden de Nueva York. Ciertamente fue su mejor marca de la actual temporada. Lo hizo en 12 minutos de juego desde la banca. Y los Mavs vencieron a los Knicks por 114-90. El equipo de Denver, por su parte, se mantiene a solo un juego de la cima del oeste de la liga. Anoche, Malik Beasley encestó 22 puntos como suplente para liderar a los Nuggets. Los Pelicans tampoco pudieron hacer ante el empuje del quinteto visitante, que finalmente ganó por 105-99. Los Pacers, por su parte, visitaron a los Wizards. Bradley Beal fue la figura protagónica por el equipo de Washington con 25 tantos, 6 asistencias e igual número de rebotes. Los Wizards tuvieron puntería de más del 52% para vencer con marcador de 107-89. Por último, hoy se anunció la creación de otra carrera con autos eléctricos. Y están de moda, ¿no? Esta vez será muy peculiar, llamada Extremo E. Una especie de rally que llevará a los vehículos por zonas tan remotas como el Amazonas y también zonas árticas. Los equipos serán transportados en una embarcación de 7.000 toneladas como la gran. Y bueno, esto de los autos eléctricos, cada día más de moda. Lo mismo le están haciendo probablemente a la competencia de lo que es la Fórmula 1. Ahora se van al rally extremo, así que me parece que en un futuro cercano van a dominar las competencias de lo que se llama deporte a motor.
Sí, me parece bien. Mientras se hacen los motores...
No, adelante.
Voy correctamente.
Yo te estoy mirando y escuchando.
Está bien.
A ver, mientras se hacen luego los le motores, doy la calificación.
Mientras se hacen los motores eléctricos más con más potencia y más durabilidad a las baterías, pues todo un éxito.
Sí, de hecho, son bien potentes, ¿eh? Porque alcanzan velocidades tremendas estos motores eléctricos. Vamos a ver qué tal esta Extremo E cuando realmente se pueda correr. Se acabó el tiempo.
Menos gracias. Mal.
Gracias, Bobby.
Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición. Sí, mírame. En esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Se fue el frío, ya volvió la voz. Gracias, Alan.
Deja que nos vayamos del aire para que tú veas.
Gracias, ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
El show NAMM reúne a los grandes de la industria musical todos los años en California. Y entre las miles de personas que asisten a esta convención figura un nutrido grupo de cubanos.
Así es, y según Roxana Romero, varios de ellos lograron desarrollar sus carreras fuera de la isla.
Esta es la dinastía Oviedo Hernández que estamos en el Nancho.
Decenas de artistas cubanos esparcidos a lo largo del mundo se dieron cita en California recientemente para compartir con los más renombrados integrantes de la industria musical.
Para Martín Noticias, yo soy DJ Guarapo y este es el NAM Show.
Estos bateristas, bajistas, compositores y cantantes procedentes de la mayor de las Antillas exhibieron su talento en NAM, el National Association of Music Merchants en Anaheim.
Todo este branche trae diferentes artistas en la cual son representados por esa marca y tocan la música con esa marca y hacemos los diferentes showcases, y por eso es que prácticamente es una convención de música, pero es una gran fiesta también, donde todos los músicos nos reunimos y hacemos mucha bulla, pero mucha música bonita.
Pudimos conversar con varios de ellos, incluyendo con el percusionista Carlos Caro, que reside en San Francisco. Nos dijo que a pesar de vivir lejos de su cuna, aún mantiene sus raíces en los sonidos.
La música cubana es una, siempre está en demanda. Siempre hay mucha demanda con la música cubana y muchas cosas. Aparte de la riqueza que tiene esa música, la gente lo aprecia.
Como Carlos, muchos de estos artistas que abandonaron la isla a una edad temprana han tenido que desarrollar sus carreras empleando nuevos estilos musicales, tal como es el caso del bajista Tony Castillo, que llegó de Cuba con solo 6 años y está radicado en Chicago.
Me crié tocando música rock and roll. Es la música típica de aquí, disfruto bastante tocándola, pero lo que es la música a nosotros, papá, eso es lo más lindo que hay.
Además de estar en un mismo plató con grandes artistas internacionales de diferentes géneros, para estos músicos cubanos es esencial mantener viva su cubanía y así poderla exponer en todos los rincones del mundo. Roxana Romero, Noticias, Televisión Martí.
Ser madre es una bendición para muchas mujeres. Sin embargo, para algunas de ellas la gestación no es posible.
Pero ahora, gracias a mujeres que alquilan su vientre, tienen una nueva posibilidad de realizar este sueño, aunque no sea biológicamente. Dianelis Guerra tiene el siguiente reportaje.
Cada año una mujer se convierte en madre y gracias a los avances de la medicina, muchas mujeres que no podían obtener ese regalo ahora se ha convertido en realidad. Cada mañana Toyin ayuda a asegurarse que sus hijos lleguen a la escuela. Los niños de Toyin son como cualquier otro, con una excepción, y es que nacieron con la ayuda de una madre de alquiler en India. Después de una lucha de 12 años contra los fibromas uterinos, su deseo de convertirse en madre la llevó a recurrir a la gestación subrogada. Al convertir su sueño en realidad, Tujin abrió una agencia en Nigeria para ayudar a otras parejas a concebir usando madres de alquiler.
La gestación subrogada ya está en Nigeria y cuando una la practica legalmente, firma los documentos necesarios, obtiene un abogado, obtiene una agencia como la nuestra que pone en marcha el proceso, está a salvo. Al final del día, cuando la madre de alquiler da a luz, el hospital te entrega el bebé a ti directamente.
En Nigeria no hay leyes sobre gestación subrogada. En otras palabras, no está autorizada ni tampoco prohibida. Como madre de alquiler, Ada recibió cerca de 5.000 euros y una vivienda durante su embarazo. En ese momento su familia estaba bajo amenaza de desalojo y su esposo decidió aceptar el ofrecimiento.
Casi di mi vida para que pudiéramos vivir donde estábamos, porque en ese momento la justicia iba a desalojarnos y a dejarnos en la calle. No quería ni pensar en eso.
En un país profundamente espiritual y conservador, la gestación subrogada es mal vista por los cristianos y evangélicos. La esterilidad es percibida como un castigo divino. Pese a que el negocio de la fertilidad se desarrolla, sigue siendo un tabú.
Las cifras en los últimos 2 años realmente han aumentado. No solo tenemos personas que viven en Nigeria, tenemos muchos pedidos de Europa, nigerianos que viven en Europa, nigerianos que viven en Estados Unidos.
pero no todas las familias pueden acceder a ese método. Muchas recurren a la adopción y a las fábricas ilegales de bebé, donde mujeres jóvenes dan a luz a niños no deseados, frutos de una violación o incluso concebidos con el objetivo de venderlos. Esto es todo de mi parte, soy Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
Gracias, Dianelis, por esa información. Y décadas después del colapso de la Unión Soviética, un museo dedicado a la KGB, la infame policía política rusa, que recuerda uno de los tiempos más oscuros de la historia moderna, ha sido inaugurado en Manhattan, en Nueva York. En él se exponen numerosos recordatorios del tétrico espionaje comunista durante la denominada Guerra Fría.
Tres décadas después de la caída de la Unión Soviética, parte de la KGB sigue viva en Manhattan. Este museo ofrece un viaje en el tiempo al mundo de los agentes de la Guerra Fría. Quien lo gestiona es el historiador lituano Julius Urbaitis, que pasó tres décadas viajando por el mundo para recolectar 3.500 artefactos originales.
Los estadounidenses fueron a Lituania varias veces y me preguntaron si podía hacer un museo en Estados Unidos. No querían a un estadounidense o a alguien de otro país que no vivió en Rusia y no experimentó el régimen. No querían algo ecléctico, algo que no encajara bien.
En el museo hay numerosos objetos de época que revelan la tecnología de punta utilizada por los espías para robar información a los rivales de la Unión Soviética, principalmente Estados Unidos. Hay decenas de cámaras diseñadas para ser ocultadas en botones, cinturones o accesorios, así como lápices labiales pistola, micrófonos en miniatura y zapatos con escondites secretos. Se puede ver también la réplica del paraguas búlgaro, utilizado en 1978 en Londres para envenenar al disidente de ese país, Georgi Markov, en un episodio particularmente infame de la Guerra Fría.
Es una muestra de cómo nuestros dos países, Rusia y Estados Unidos, estaban constantemente intentando obtener secretos el uno del otro. Y estoy seguro de que Rusia podría exhibir algo como esto sobre la CIA. Espero que lo hagan.
Las oficinas de la KGB fueron reconstruidas meticulosamente, utilizando artefactos originales de la época, desde muebles, máquinas de escribir o uniformes, hasta libros, cigarros o tazas de té. La fuente de la fascinación de los curadores proviene del pasado y por eso tienen poco interés en documentar las técnicas de espionaje actuales.
El iPhone es el mejor espía. Nuestras computadoras son los mejores espías. Ahora estamos dando nosotros la información. Es más fácil para los agentes.
La muestra pertenece a una compañía estadounidense de varios coleccionistas de arte que, como los espías, prefieren permanecer anónimos.
Y oigan esto, su piel parece cartón y las manos están agujereadas. Un cuerpo momificado del siglo XVI hallado en Ecuador tendría la clave para trazar la historia de una dolorosa enfermedad que se extendió de América a Europa. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Esta momia ecuatoriana podría ser la clave para entender la historia de una dolorosa enfermedad inflamatoria de las articulaciones, la poliartritis reumatoide. Es una enfermedad muy interesante, porque es una enfermedad común ahora, pero su origen está en América, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y esta momia, la momia de este hombre, la momia de Guano, podría ser el eslabón perdido. Podría ser la momia que nos permita entender cómo esta enfermedad, que originalmente era americana, subsecuentemente se volvió enfermedad global. Las investigaciones se realizan en los laboratorios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que ha indicado que los restos pertenecen a un fraile de origen español, aunque los estudios para confirmar su identidad podrían arrojar otro resultado. Fray Lázaro de la Cruz de Santa Ofimia, nombre que le asignó el instituto, fue ubicado entre las paredes del antiguo convento de la Asunción de la localidad de Guano, en la provincia de Chimborazo, en el centro andino. Se cree que su fallecimiento fue a causa de una fístula en el mentón que se volvió un absceso y derivó en una septicemia o encefalitis. A diferencia de otros muertos, la momia estaba de pie, sin ataúd ni elementos cristianos, y en compañía de un ratón momificado naturalmente. Al estar en medio de una pared con un ambiente frío y seco, el cuerpo no fue atacado por larvas y moscas, lo que permitió conservar los tejidos con las huellas de la poliartritis reumatoide. La momia de guano está en un grupo de momias atípicas y muertos atípicos y entierros atípicos. Así que es interesante en términos de historia de las enfermedades, pero también es interesante en términos de historia social. Por eso los antropólogos se apasionan tanto con esta momia. El científico pudo hacer pruebas a la momia durante 2 días desde el martes. Charlier ya ha estudiado también los restos de Hitler, Descartes, Robespierre y del primer ejemplar descubierto del hombre de Cro-Magnon.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
Crear una cinta de dibujos animados requiere años de desarrollo y planificación. La secuela de Wreck-It Ralph, Ralph rompe la Internet, no es la excepción. Un trabajo en equipo donde cada persona colabora para el producto final.
Así es, y el español Sergi Caballer es el perfecto ejemplo. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece un detrás de la cámara donde en los prestigiosos estudios de animación en Burbank, California. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas, desde los estudios de animación de Walt Disney en Burbank, California. Para los fanáticos de los videojuegos, llega a la gran pantalla una película que rinde tributo a uno de los pasatiempos favoritos de grandes y chicos. Se estrena la segunda parte de Ralph el Demoledor. Ralph Breaks the Internet.
I love it here.
Who knew there's so many babies and cats in the world?
That is what the internet was made for. It's full of weirdos.
Hola, Sergi.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
El lugar más feliz del mundo, los estudios de animación.
Eso dicen también.
De los creadores de Wreck-It Ralph, Zootopia, Rich Warren y Phil Johnston, llega al cine la continuación de la historia de Ralph el Demoledor. Entre los artistas que colaboraron en crear el maravilloso mundo del Internet se encuentra Sergi Caballer García, el catalán. Forma parte del equipo en esculpir los modelos de los personajes
en tercera dimensión.
¿Desde cuándo quería ser modelador de personajes para la Disney?
Pues es una historia que viene de lejos. Desde bien pequeño siempre me fascinó todo el tema artístico. Pero ya con 12, 13 años, cuando vi Toy Story 1 en los cines, dije, ahí tengo que ir yo.
¿Cuál era tu personaje favorito?
Buzz Lightyear. Con todos los gadgets, todos los botones. Ralph ha sido un proyecto divertido porque hemos podido traer muchos personajes de todo el legado de Disney, e incluido Buzz Lightyear.
¿Cuán difícil es crear este universo más vasto, más maravilloso de la Wi-Fi?
Pues ha sido todo un reto, porque no solo es la complejidad de todas las películas que hacemos, que tienes tus main characters, tus personajes principales, que son los que se tratan con más mimo, que es lo que le llamamos los A-characters, sino que en esta además hemos tenido todas las princesas, y como son princesas Disney, han tenido el tratamiento de realeza que les corresponde.
No. Magic hands?
No.
Ariel. Y Mulan.
Do you have daddy issues?
I don't even have a mom.
Neither do we.
Primero crean el personaje, lo dibujan y luego te piden que hagas el modelo.
El proceso es, nos llegan los conceptos del departamento de arte, que son dibujos como los que tienes detrás, dibujos bidimensionales. Entonces nosotros les hacemos como una escultura, te llega un dibujo y nosotros tenemos que visualizar ese dibujo bidimensional y hacerlo en un espacio 3D, una escultura que podamos ver en un espacio tridimensional desde todos los ángulos.
Una cinta sobre el verdadero significado de la amistad y la pérdida de un mejor amigo.
I don't think I could ever tell Ralph.
Llena de sorpresas y giros inesperados, con nuevos personajes, colorida, dinámica, excepcional.
¿Qué estás haciendo aquí? The reason I came to your neck of the face. I mean, there's a face in your neck.
Yo soy Maya Salas, para Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Deportes. Han pasado ya 10 días de la desaparición del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha y no cesan las muestras de cariño y dolor por parte de los hinchas. La agencia francesa de prensa tiene el reportaje.
Los aficionados del club francés Nantes se reunieron el miércoles frente al estadio del club para rendir homenaje a Emiliano Sala, que viajaba en una avioneta que desapareció el 21 de enero cuando volaba sobre el Canal de la Mancha. El Nantes acababa de transferir a Sala al Cardiff por unos 17 millones de euros. Un fichaje récord para el club galés que, amenazado con el descenso a segunda división, había puesto todas sus esperanzas en la joven promesa argentina, autor de 12 goles desde el principio de la temporada en la liga francesa.
Siempre guardaré su hermosa mirada, su sonrisa, su amabilidad. Cuando iba hacia la tribuna de Logan a celebrar sus goles, a su equipo, esta noche todavía es para todos nosotros una etapa en nuestro duelo.
Mientras tanto, los investigadores británicos afirmaron el miércoles que hallaron restos de asientos que podrían ser de la aeronave en la que viajaba el futbolista argentino. Los restos fueron descubiertos en playas del norte de Francia y transferidos a las autoridades británicas. La Oficina de Investigaciones sobre Accidentes Aéreos anunció que quiere emprender una búsqueda submarina en una zona de unos 13 kilómetros cuadrados para intentar encontrar los restos del aparato. La familia de Sala también anunció una búsqueda submarina después de que las autoridades británicas abandonaran el pasado jueves las operaciones de socorro.
Bueno, realmente lamentable esto de la pérdida de la vida de un muchacho que estaba una carrera por delante tremenda en el fútbol, que estaba creciendo como atleta. Y, por supuesto, es difícil de aceptar. Nos pasó algo parecido aquí con José Fernández, que lo vivimos en carne propia. Y ahora, pues, uno en la distancia a veces no calcula cómo los aficionados y cómo los hinchas, en el caso del fútbol, pues, se quedan con esa ausencia, ¿no? Y es tremendo, pero bueno.
Muy lamentable.
Esperemos que puedan rebasar todo.
Y que no suceda otra vez. Claro. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.